COPE más Coruña.
Estar informado.
Ha comenzado el recorrido judicial del caso Joel Quispe. Dos de los jóvenes que participaron en la paliza mortal a este joven se han sentado hoy en el banquillo del juzgado de penal número 3 de A Coruña. La habrían emprendido a puñetazos y patadas con el chico en pleno centro de la ciudad antes de que recibiese una puñalada mortal en Nochebuena de 2023. La Fiscalía pedía para ellos un año de cárcel por un delito de lesiones, al entender que en esta agresión grupal solo hay un autor material del crimen, y finalmente han aceptado una pena de 9 meses a cambio de que se suspenda la condena durante 2 años si no cometen más delitos. La madre de Joel, Maritza, ha mostrado su disconformidad con este acuerdo. No quiere que la muerte de su hijo quede impune y lo ha hecho visiblemente emocionada a las puertas de los juzgados.
Lo han asesinado a mi hijo y yo lo que siempre, desde el primer momento, pedí justicia por mi hijo. Justicia. No fue 3... fueron más siempre, y voy a ir por esa línea. Pido justicia porque para mí todos estos más 2 años es un dolor inmenso. Un dolor inmenso que me dejaron vida y muerto. Para mí es dolor inmenso estar con la justicia, pidiendo justicia. Es un dolor grande y pido justicia. Justicia por mi hijo, que no quede, y voy a recurrir hasta el último. Voy a luchar. No quede impune su muerte de mi hijo, no. Voy a sacar fuerza de donde no. Justicia por mi hijo y dejo a...
Su abogado, Adrián Borrajo, ha adelantado que ha pedido la nulidad de este juicio. Insiste en que para esta parte lo acontecido es un homicidio y debería juzgarse en la audiencia provincial.
No caso destes dous rapaces, non dicimos que sea homicidio porque sean os autores materiais. Non fai falta ser autor material para ser responsable dun homicidio. No caso destes dous rapaces, cando se inicia a pelexa, ya intervén no medio desa pelexa unha persoa armada cunha navalla, asumen ese risco que pode pasar que se lle causa a morte á víctima, como ao final sucedeu. Eles siguen participando nesa pelexa e siguen hasta o final, hasta que a Joel lle arrebatan a vida.
Por eso, entiende que la causa debería integrarse en el juicio que comenzará en junio, que sentará a otros 3 jóvenes en el banquillo, entre ellos el considerado como autor de la apuñalada mortal, que actualmente está en prisión.
E que o decida neste caso a Audiencia Provincial. Dese, este procedimento ten que ir ante o Tribunal de Xurado. Xa o indicamos no seu momento a Audiencia Provincial dixo que nese momento procesal concreto no ano de 2025, a principios de 2025, non era procedente, pero indicamos que o que sucedeu despois que sí é procedente, que se siga por un procedimento ante o Tribunal do Xurado, ya que vamos a loitar hasta o final, como ben dixo.
En el acuerdo de conformidad se establece también una compensación de 1.500 euros a la familia de Joel. Manuel Ferreiro es el abogado de uno de los jóvenes agresores.
E chegamos a un acordo por delito menos grave de lesión, son unha pena de 9 meses de prisión, que foron suspendidos en o día de hoxe por 2 anos, e unha indemnización de 1.500 euros para as familias, por dano moral e por as lesións físicas. Cal é a cuestión? En primeiro lugar, que eles non se persoaron no seu momento, non presentaron a acusación, non exerceron a acusación nos plazos establecidos pola lei. Entón, cando chegan ao seu suicio, veñen, digamos, por adhesión que se di, veñen a rebufo das outras acusacións. Se as outras acusacións aceptan o acordo, eles vense vencellados a ese acordo.
La Fiscalía pedirá 14 años de cárcel por homicidio al considerado autor material de los hechos en el juicio que comenzará en la audiencia en junio. Otros 2 jóvenes se sentarán en el banquillo en ese momento. La familia de Joel pedirá para ellos penas de asesinato, mientras la Fiscalía aboga por el sobreseimiento en el caso de estos 2. Recordamos que Joel fue acuchillado mortalmente tras una paliza multitudinaria que acabó con su vida en plena calle, entre Juan Flores y la calle Sinfónica de Galicia. Tenía 22 años y era de origen peruano. Un pequeño altar con fotos y velas recuerda desde entonces a Joel en ese punto en el que ocurrió el fatídico suceso. Es, sin duda, la lucha de la familia lo que ha permitido mantener vivo el caso, incluso judicialmente. ¿Escuchas COPE Más en Coruña? Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de Mediodía COPE. Hablamos ahora de novedades que llegan desde la Xunta de Galicia que a ti te afectan. Charlamos con Belén do Campo, delegada territorial en A Coruña. Belén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de un novedoso programa que prepara la Xunta, rehabilitar casas y pisos de municipios pequeños para alojar a personas trabajadoras. ¿Cómo va a ser esto? Porque sí que es verdad que hay una demanda por parte de ciertos sectores, ¿no?
Sí, es verdad que hay demanda por ciertos sectores, por ejemplo, el sector rural. En muchas explotaciones ganaderas o agrícolas necesitan demanda de trabajadores que aquí no encuentran, que vienen de fuera, pero claro, necesitan también una vivienda. Por tanto, yo creo que esta iniciativa que se aprobó en el Consejo de la Xunta de rehabilitar inmuebles en municipios de 20.000 habitantes, pues es una idea, creo que magnífica, con el objetivo pues de poder destinarlos a ese alojamiento de esas personas trabajadoras que van a desarrollar su actividad en ese municipio. Por tanto, con esto lo que estamos favoreciendo, por un lado, es la cobertura pues de vacantes laborales que en este momento nos hacen falta, y además otro de los objetivos es el asentar también población en el rural. Por tanto, esta convocatoria de una orden bianual para los años 2026 y 2027 con un presupuesto de 1 millón de euros y en la que las ayudas van a oscilar pues entre los 30.000 y 75.000 euros por actuación, creo que va a ser una idea magnífica para poder dar esa salida pues a esas personas que vienen a trabajar, que quieren trabajar en un sector en el que nos hace falta mano de obra, uh-huh, y que por falta pues de alojamientos o de viviendas, bueno, pues también sería un hándicap que les llevaría a dudarlo. Con esto se está abriendo una puerta muy importante y quizás también pues a muchos empresarios, pueden ser los ayuntamientos, ¿no?, los que pueden hacer este tipo de iniciativas, siempre y cuando sean para personas que van a desarrollar un trabajo y sobre todo que van a tener pues un tiempo que es durante 10 años, ¿no?, ese compromiso para poder estar en esa vivienda.
Y hablamos precisamente de mano de obra, de demanda. En las últimas horas también era noticia el sector de la hostelería, un sector necesitado de más manos para poder atender a la clientela. La Xunta facilita al mismo tiempo la formación adaptada con los cursos AFD. Se ha hablado de esto en la Escuela de Hostelería de A Coruña. ¿En qué consisten estos cursos?
Sí, son unas acciones formativas que van dirigidas a personas que están desempleadas y sobre todo es para darles esa oportunidad, una oportunidad de tener una formación al que al finalizar pues ese periodo se les da un certificado de profesionalidad en el sector o en la rama que vayan a trabajar. En este caso, uh-huh, pues ayer la inauguración era en un curso de operaciones básicas de restaurante y de bar, también muy demandado por la hostelería, y aquí nosotros lo que hacemos, bueno, pues es poder dar esta formación a estas asociaciones, en este caso, incluso pues algún concello que también hace cursos para formación de desempleados, en las diferentes convocatorias bianuales desde que iniciamos esta legislatura 2024, con respecto a la Escuela de Hostelería, pues han podido impartir 18 cursos por un importe de 1.100.000 euros. Con esto lo que está claro que tiene que existir una colaboración institucional entre la Xunta de Galicia y también en este caso con asociaciones. Necesitamos profesionales, pero necesitamos profesionales cualificados, y con esto también es una oportunidad para muchas personas retornados o muchas personas que vienen de fuera o personas desempleadas de aquí que quieran tener una formación para después incorporarse al mundo laboral con una certificación.
Hablando de empleo, hace unos días ha abordado la Comisión Territorial el programa que prepara la Xunta para poder dar una solución a las bajas prolongadas. Pero también se ha hablado de los concursos de traslados. ¿Qué es lo que se está barajando?
Sí, por un lado, es verdad que desde la Xunta de Galicia se está trabajando y coordinadamente también con la Consejería de Sanidad, sobre todo para ver en qué medida se puede reducir, ¿no?, el número de ITs. Somos conscientes, bueno, pues que hay ITs muy, muy reiteradas, muy, muy prolongadas, y lo que se trata con este programa pues es que se pueda reducir las bajas que son evitables, y sobre todo que podamos optimizar todos los procesos de gestión y de control. En cuanto a ITES, ahora mismo lo estamos abordando con el refuerzo de la inspección de sanidad en aquellas bajas, bueno, pues que entendemos que hay que revisar, y en ese caso sobre todo porque está generando un impacto económico importante en nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando que nos puede suponer un impacto económico de 2.200 millones anuales en Galicia, lo que supone un 3% del Producto Interior Bruto, y eso tenemos que también tenerlo bien en cuenta. Por lo tanto, en el ámbito de la salud, lo que se va a hacer en este momento es la creación de unas unidades especializadas para control de bajas, sobre todo derivadas en lo que son esas dolencias musculoesqueléticas y también de psiquiatrías menores, que son las más frecuentes en las bajas que tenemos ahora. Por tanto, en eso estamos trabajando. Con respecto al concurso de traslados, pues nosotros lo que estamos haciendo, que eso es en el ámbito ya de los funcionarios, del régimen general, es la dotación de recursos humanos para optimizar también la prestación de servicios en aquellas partes en donde además el funcionario, también dentro de lo que es su carrera profesional, puede cambiar de puestos después de haberlo solicitado, y en ese proceso pues también estamos ahora mismo en la actualidad.
Estamos en primavera, estamos en temporada alta de la avispa pelutina. Es un momento clave para intentar minimizar la reproducción de este insecto, que erradicar ya es bastante complicado, pero ¿qué debemos hacer si vemos un nido de pelutinas?
Sí, lo que debemos hacer, en primer lugar, pues hacer esa llamada al 012, que es el teléfono de atención e información a la ciudadanía, pero que ahí pueden avisarse de si usted ve que tiene un nido de avispa pelutina, pues a veces en alrededor de su finca, a veces cerca de los tejados, bueno, en un árbol. Y en este caso, bueno, tenemos hoy la campaña de retirada, en donde la Xunta de Galicia va a destinar 1.700.000 euros para tener conjuntamente con los técnicos de SEAGA un equipamiento dotado para realizar el trabajo con seguridad y con eficacia, y por eso en este caso serían ellos los encargados de retirar esos nidos. Para ello tienen pues pértigas, equipos de protección individual, insecticidas, transporte, material informático, donde ellos lo pueden hacer. Y sobre todo el gobierno ofrece así también una solución homogénea para todos los ayuntamientos de Galicia, para los 330 del ayuntamiento de Galicia, para poder eliminar o en su caso también neutralizar esos nidos de esta especie.
Belén do Campo, delegada territorial en
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzar la mirada.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y alguno ya está con la cuenta atrás, porque el viernes será el Día de las Peñas, aprovechando el Depor Leganés, Pepe Torrente.
Sí, la verdad es que es un día muy especial, muy esperado por el deportivismo, porque es el día en blanquiazul por excelencia. Y es que desde la 1 de la tarde, en torno a la zona de Almirante Cadarso, bueno, pues habrá un montón de actividades, música en directo, también actividades para niños, para la previa de ese Depor Leganés, que es a las 6:30 en Riazor, y después del partido, pues también seguirá la fiesta. Esperemos que con los 3 puntos que consiga el conjunto de Antonio Hidalgo en esa pelea por el ascenso directo. Ahora mismo es tercero a 2 puntos del Almería, que viene de remontar en el campo de el Granada. Y es que Manu Fernández, Manu, de la Peña Chaflán y directivo de la Federación de Peñas, nos contaba que ya tienen todo previsto, todo organizado, y eso que Tebas no lo pone fácil con el asunto de los horarios, para lo que se va a vivir este viernes 1 de mayo.
Tenemos ahí un evento bastante potente en la calle Almirante Cabarso. Y bueno, aprovecho toda esta oleada de final de temporada, que bueno, no es poco tampoco el trabajo que estamos haciendo también con desplazamientos, viajes, el tema de recibimientos, banderas, y bueno, poner todo el tono blanco azul que podamos y las gargantas para que el equipo también nos acompañe y lograr el objetivo en común, ¿no?
Y es un día especial porque además de jugar el Depor a las 6:30, a las 7:15 en el Palacio de los Deportes de Riazor, el Liceo también el viernes puede proclamarse campeón de la fase regular de la Euskaliga. Solo le hace falta un punto al conjunto de Juan Copa, yo creo que lo va a lograr, que no va a tener ningún problema, para luego tener el factor pista a favor durante todos los playoffs, incluida la final. Por ejemplo, el año pasado lo tuvo en contra el Barça, pues ahora sería el Palacio de los Deportes el factor pista a favor del cuadro de Juan Copa. Así que un viernes guapo, un viernes bonito, esperemos que además acompañe el tiempo, porque juega el Depor, juega el Liceo, y es el día de las peñas en clave blanquiazul.
Para quedarnos un poquito afónicos, solo el sábado. Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y ahora miramos a los actos para esta jornada, para este martes, con Leti García Chas.
Continúa el Encuentro Mundial de Humorismo. Hoy a las 7 en sede de Fundación, Yunez Chaif presentará una hora de comedia en directo. Las entradas tienen un coste de 19,60€ en ataquilla.com. A lo largo de su trayectoria, Yunez ha grabado varios monólogos en Comedy Central y ha colaborado con la Resistencia de Movistar Plus. En la actualidad compagina sus actuaciones en directo con colaboraciones en La Revuelta. También sigue en sede de Fundación la exposición Comedy Wildlife. A través de las fotografías seleccionadas en el reconocido premio Comedy Wildlife Photo, la muestra hace gala de una gran colección de imágenes de la naturaleza con una singularidad. Diferentes especies conectan con el ser humano a través de las emociones. Hoy hay visita comentada a las 6 de la tarde y se puede hacer reserva en ataquilla.com. Semana muy intensa en la sala Mardi Gras. Todo comienza hoy a las 9:30 con la llegada de la banda The Hangmen desde Los Ángeles, California. Celebran 40 años sobre los escenarios y las entradas pueden adquirirse en entradium.com. El Sporting Club Casino en la calle Real acoge a las 6 una charla con el título de Síntomas visibles e invisibles de la miocardiopatía hipertrófica. Está organizada por la Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de A Coruña. En la Filmoteca de Galicia a las 6 se proyecta Manas, de Mariana Brenard, y a las 8:30 Effie Briest, de Fassbinder. En el mes de marzo, el Tribunal Supremo dio a conocer el fallo adoptado por unanimidad sobre el Pazo de Meirás. La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica y la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda organizan, en colaboración con el Circo de Artesanos, una charla impartida por Carlos Babío. Es uno de los autores de la obra Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio. La conferencia será a las 8 de esta tarde en el Salón de Actos del Circo de Artesanos. Y sigue en la ciudad Turiciencia, en la Facultad de Turismo de la UDC. La cita reúne a profesionales y especialistas en el sector turístico. El acto es abierto al público hasta completar aforo en el Salón de Grados. Por la tarde, el ciclo continúa a partir de las 4:30 con el taller Patrimonio, Turismo y Nuevas Tecnologías, Experiencias Inmersivas. Y fuera del término municipal de A Coruña, en Oleiros, dentro de la actividad Hora do Conto, hoy la cita es a las 5:30 en la Biblioteca Municipal Manuel María, con el espectáculo O Ratiños da Caixa, de Trinque Trinque Teatro. Está dirigido a niñas y niños de 2 a 4 años.
Y hoy de nuevo tenemos una triple escala de cruceros en A Coruña, con tres buques que traen entre todos unos 8.800 pasajeros. Entre los viajeros y la propia tripulación confluyen en el puerto el Norwegian Star, el Jona y el Hanseatic Spirit. Además, tenemos ya que activar la cuenta atrás para poder practicar kayak o paddle surf en Oparrote. La autoridad portuaria ha puesto en marcha el proceso para adjudicar el edificio de usos múltiples situado al lado de la nueva plataforma de baño. La actividad principal se debe centrar en el negocio del deporte náutico para una concesión que entrará en vigor el 1 de
de junio. Y una imagen insólita, la de un avión de Ryanair en Alvedro, un Boeing 737 de la compañía irlandesa que ha aterrizado en el aeropuerto coruñés procedente de Dublín. Parada de media hora antes de partir a Lisboa, ni para un café les ha dado casi. Ha sido una anécdota, porque la compañía ni siquiera vuela en estos momentos desde el aeropuerto de Lavacolla, cuyos enlaces está recibiendo Alvedro estos días. Así que se imagina un aterrizaje de emergencia, o alguna cuestión puntual que en todo caso no parece que se vaya a repetir, a no ser que se capte esta ruta.
COPE Coruña.
Estar informado.
Se acerca el día más esperado del año para muchos aficionados a la astronomía, el del eclipse total de sol, el 12 de agosto. Sabemos que A Coruña es un lugar privilegiado para contemplar este fenómeno astronómico, por esto de estar completamente rodeados de mar. Por eso el ayuntamiento nos echa una mano para contemplar el eclipse, porque lo podemos ver prácticamente desde cualquier barrio, pero no desde cualquier punto. Algo que aclaraba esta mañana Marcos Pérez Maldonado, el director de los Museos Científicos de A Coruña.
En el año de planificación, OSE, presentamos una iniciativa que pretende fomentar que toda xente que vive en A Coruña o que va a vivir a Coruña saiba dende que lugares da cidade se pode contemplar ben a fase de totalidade da eclipse.
Y así el ayuntamiento ha presentado dos visores interactivos para facilitar a la ciudadanía esta observación del eclipse total. Están disponibles en su web. Es por una parte un mapa de sombras y por otra un visor de puntos de observación. Mapa de sombras es importante porque puede que nos parezca que un lugar despejado vamos a tener una visión al sol, pero es que en el momento en el que va a ocurrir, pasadas las 8 de la tarde, está muy bajito.
Un plano que recolle as sombras que tenemos o 12 de agosto en todo o termo municipal. Que eu saiba, o primeiro plano que se prepara deste xeito, combinando unha fotografía, un plano de topografía do terreno e un...
Por eso la mejor zona para ver el eclipse es, pues, probablemente la que tengamos más cerca.
Raya Club ata Torre de Hércules, que quedan soleadas a esa hora. Estes serían, digamos, lugares obvios, pero interesante realmente deste mapa son todos aqueles espazos distribuídos polos barrios onde tamén vaise ver o sol directamente ás 8:28 do 12 de agosto.
Y lo mejor es probar a ver cómo vemos el sol estos días, pasadas las 8 de la tarde, porque sabemos que ahora va a ser lo del gemelo solar. El sol el 30 de abril va a estar a la misma altura que lo estará el 12 de agosto.
Cada día do ano ten un xemelgo solar no que o sol reproduce exactamente a mesma trayectoria. Pois ben, o xemelgo solar do 12 de agosto acontece os días entre 29 e o 30 do mes de abril.
Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de Mediodía COPE en A Coruña.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Feria del Queso en Astorga del 30 de abril al 3 de mayo en pleno camino de Santiago. Los mejores proveedores de queso de toda la comarca y a nivel nacional. Catas, demostraciones o cooking de los mejores fromeliers. Talleres infantiles y actividades para todos los públicos. Este puente de mayo, Feria del Queso en Astorga. Lo vas a disfrutar muchísimo.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y saludamos a la 1:53 al alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a centrarnos hoy en Oseiro. Vamos a hablar de la travesía de Oseiro, porque el pleno del jueves va a aprobar una partida para la reforma integral de esta vía, ¿no?
Sí, en este caso, pues en el pleno municipal, pues se va a habilitar lo que es el crédito que nos hace falta para poder ya hacer la licitación de la reforma integral, en este caso, de un tramo inicial de lo que es la travesía de Oseiro, que es concretamente la parte que va desde la rotonda de Sabón hacia lo que es la antigua AC-415, que es la carretera que va hacia Pastoriza y Meicende, ¿no? Más o menos va a llegar hasta el número 28 de la travesía y bueno, pues ahí es donde también en ese tramo se localizaban, pues que necesitábamos actuar para hacer diversas mejoras en la vía, ¿no? Sobre todo en sus aspectos de movilidad y seguridad peatonal. Existe una pequeña rotonda pintada a día de hoy en ese tramo donde se va ahora a modificar, que bueno, pues estaba también en un tramo curvo y que muchos vehículos hacían esa rotonda sin respetarla, ¿no? Con lo cual sí que había como un problema de inseguridad viaria que nosotros en este caso lo queremos abordar haciendo en este caso pues una rotonda más amplia y ya con en la mediana que haya ya algún obstáculo físico, ¿no? Que en este caso pues obligue a los conductores que vayan reduciendo la velocidad, paren y hagan la rotonda en condiciones. Y también nos sirve para mejorar lo que es la seguridad peatonal y transformar lo que son los pasos de peatones. Era muy importante porque también hay estas zonas de la travesía do Seiro donde están todavía sin ejecutar la continuidad de las aceras, que también era otro problema. Nosotros ahora vamos a hacer los ajustes de alineación que sean necesarios, va a permitir anchear en determinadas zonas, continuar la acera, hacer una acera continua en ese tramo de la travesía y también reubicar algunas plazas de aparcamiento y crear nuevas plazas de aparcamiento en estas alineaciones. Y con esto, pues oye, conseguimos sobre todo mejorar las necesidades de la accesibilidad, aceras en ambos márgenes de la travesía donde uníamos esos tramos inconexos, reubicamos también lo que es el paso de peatones y también reorganizamos las plazas de aparcamiento y hacemos la ampliación de otras zonas, vamos también a rehabilitar todo lo que son los firmes y pavimentos, mejorar la señalización horizontal y vertical, mejorar también las redes fecales y pluviales, y bueno, soterrar las líneas de teleeléctrica y de telecomunicaciones para, bueno, había algún caso que había un poste de electricidad que estaba en medio de la acera que nos creaba una barrera arquitectónica. Entonces, vamos a eliminar y soterrar también esta línea y a mayores también, pues, mejorar toda la iluminación poniendo una iluminación más eficiente energéticamente actualmente.
Y hay también otra buena noticia para Arteixo y es que el Ministerio de Ciencia ha otorgado a la localidad 1,8 millones de euros. ¿A qué se va a dedicar este dinero, alcalde?
Bueno, pues estos fondos europeos se dedican sobre todo a nuevos sistemas tecnológicos y también pues un poco a proyectos basados en inteligencia artificial. Yo de aquí lo quiero transmitir, ¿no? Dentro de la administración pública no hay que tener ningún miedo a la implementación de la inteligencia artificial en el ámbito administrativo y del concello, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los recursos humanos y personales del concello muchas veces son limitados y, bueno, pues conseguir la implantación y hacer ciertos programas de inteligencia artificial va a servir también para mejorar, en este caso, el funcionamiento del propio concello y darle agilidad, ¿no? Y en este caso, pues los trabajadores municipales pueden también agilizar o también tener otras tareas distintas. No hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en el ámbito de la administración tiene que estar y servir para, pues en este caso, mejorar los procedimientos. Esta subvención, que es complicada también accederla, es fruto de la integración. Nosotros hemos presentado un proyecto a la Red Impulso, que es una alianza de 112 municipios de España. Hemos sido seleccionados, hay que hacer una concurrencia competitiva y, bueno, pues sobre todo lo que se prevé es desarrollar sistemas tecnológicos que sean soluciones para el ayuntamiento. Esta, vamos a decir así, transformación, subvención, revolución tecnológica se denomina dentro de lo que nosotros presentamos del proyecto Arteixía, ¿no?
Arteixía,
sí, que fue también así valorada por, en este caso, el Ministerio. Estamos hablando de que el Ministerio es 1,8 millones de euros, ¿no? Que es una cantidad muy importante que se va a destinar a la subvención. Y que va a significar pues el diseño y despliegue de una plataforma de inteligencia artificial en el municipio, que va a ser también capaz de ingerir, analizar datos, proceder a instalación también de sensores, ofrecer también, en este caso, mediante la inteligencia artificial, una inteligencia predictiva en tiempo real, ¿no? Vamos a abarcar también ámbitos como es la movilidad, también va a permitir lo que es la gestión de manera integral del transporte público. A veces se habla de gemelos digitales, pues aquí estamos en disponibilidad de hacer un gemelo digital dentro de lo que es el transporte público. público del concello, buses interurbanos, es el bus parroquial, las bicicletas que tenemos, analizar también el flujo de las vías de comunicación y, bueno, pues todo este objetivo es buscar siempre la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y los vecinos de Arteixo. Y, bueno, queremos también impulsar una plataforma digital avanzada que sirva para optimizar los servicios municipales, ¿no?, y que permita agilizar los procesos de administración pública, reduciendo tiempos y mejorando también la eficiencia del trabajo administrativo de los trabajadores municipales y, pues, oye, poder también destinar recursos personales, pues, a otros trabajos o otros nuevos proyectos de innovación, que yo creo que también son importantes.
La revolución tecnológica, en este caso, para ayudarnos. Alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.